Hola, yo soy Eder Díaz, creador y productor del podcast. Quiero agradecerte muchísimo tu apoyo. En este episodio vamos a cerrar la décima temporada y me tomaré un descanso. Son ya más de 150 entrevistas que hemos hecho en esta plataforma y me da mucho gusto compartirte que juntos llegamos ya al 500.000 de reproducciones de las historias que aquí se han contado. Para muchas personas quizás sea un número pequeño, pero para mí de verdad significa tanto. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho en la plataforma donde escuchas, para que no te pierdas la próxima temporada y que nos sigas en Instagram, arroba de pueblo, católico y gay, porque en mi descanso vienen unas sorpresitas. A continuación escucharás una plática con Lucía. Ella participó en el documental Amén, Francisco responde, con el Papa Francisco. Si aún no lo has visto, te recomiendo que lo busques en Disney Plus o Hulu, dependiendo de dónde estés, y después vengas a escuchar este episodio. Muchas gracias. Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
Hola, yo soy Lucía, he nacido en Arequipa, en Perú. No soy católica, pero sí es una forma un poco difícil. La espiritualidad es algo difícil de definir. Sí me considero una persona espiritual, que todavía está en búsqueda también. Y bueno, con respecto a mi orientación, pues no soy hetero. Creo que eso es lo que también podría decir. No es que encuentre una etiqueta con la que me haya identificado al 100, ¿no?
Bienvenida al
Pero
podcast, Lucía.
muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por tu tiempo, por tu interés, por todo.
Al contrario, gracias por decir que sí y por la confianza de contar tu historia aquí. Lucía, cuéntame sobre tu niñez y dónde naciste. ¿Qué recuerdas?
Bueno, como te conté, yo nací en Arequipa. Arequipa es una ciudad en Perú que creo, me parece que es la segunda ciudad más grande después de Lima, pero es mucho más pequeña que Lima. De mi infancia tengo recuerdos muy bonitos, ¿sabes? Tenía mucho vínculo con mis abuelos, tanto paternos como maternos, cosa que tuvo mucho valor en mi infancia. Tengo una hermana mayor también, que es como siempre ha sido mi compañera. Entonces, nada, los recuerdos que tengo son como de mucho juego. Mi abuelo materno sigue siendo una persona como muy, muy especial para mí porque me enseñó toda la conexión con los animales y con las plantas y como con la parte más sencilla de la vida, ¿no? Los cantos, los juegos, la libertad, supongo. Entonces, esos son los recuerdos más bonitos que tengo. Mucha playa, tengo una conexión muy fuerte con la playa, con el mar, y eso también viene de mi abuelo. Mi abuelo vivió mucho tiempo en Camaná, que es una playa en Arequipa. Eso es lo que te podría contar, creo.
Qué padre. Cuando estás desarrollándote en ese entorno, me imagino que la religión católica también.
Sí, 100%. Sí, mi familia, mis papás son católicos, mis abuelos por ambos lados, familias católicas, conservadoras, bastante conservadoras. Cuando era chiquita recuerdo que sí, iba a misa. Para mí era una tortura, tengo que decirlo, porque era muy pequeña y pues era estar como una hora, no sabía qué hacer, pero ahí estaba.
¿Recuerdas en aquel entonces, qué significaba Dios para ti?
No tanto. Sí tengo una anécdota que era graciosa porque mi mamá nos hacía rezar a mi hermana mayor. Ahora también tengo una hermana menor, pero ese entonces solo éramos mi hermana mayor y yo. Y todas las noches mi mamá, aparte de ponernos una crema para la cara, nos hacía rezar. Y rezábamos, me acuerdo, un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria. Y después era como hacer peticiones, ¿no? Y mi hermana se pasaba como, no te miento, unos 15, 20 minutos haciendo peticiones y yo ya me quería dormir. Entonces yo creo que era como una relación entre qué lindo tener a alguien a quien pedirle cosas, porque me acuerdo que le pedíamos hasta por el pajarito que habíamos visto que se chocó contra la ventana, ¿no?
Sí.
Pero a la vez era como un ya me quiero dormir, no quiero estar como haciendo esto, ¿no? Pero creo que sí había como esta sensación de que había algo que estaba como protegiendo y sobre todo a quien se le podía pedir cosas como cuidarnos o por nuestras familias, cosa que era especial, ¿no?
Me imagino. Y platicando un poco ya de ti creciendo y conociéndote, Platícame de qué soñabas que iba a ser tu vida, qué te imaginabas para tu futuro.
¿Sabes qué? No me acuerdo tanto, pero cuando yo iba creciendo, yo hacía mucho deporte, un poco por obligación. Bueno, no sé, era como algo autoimpuesto, pero a la vez como mi papá también había sido deportista, entonces como varias cositas por ahí, y era buena, ¿no? Entonces, gran parte de mi tiempo me la pasaba entrenando atletismo y corriendo por acá y por allá, ¿no? De lunes a domingo, literalmente. Pero también me gustaba mucho la música y me gustaba mucho el arte. Hay unos perros ladrando, no sé si los estás escuchando.
Sí, pero a mí no me molestan para nada, al contrario, se me hace más alegre.
Entonces, nada, era como, sí tenía como mucha hambre de búsqueda, ¿sabes? Como sufrí muchas pérdidas de distintos tipos mientras iba creciendo. Y hubo un particular que me marcó porque un amigo mío falleció en un accidente. Y me acuerdo que eso hizo como que marcó un antes y un después en mi vida, porque fue un, uy, la vida es frágil, se me ha ido alguien a quien yo quería mucho y que representaba también mucho como libertad, juego, y tal en mi vida. Entonces sí fue un como, ¿qué significa esto? ¿Para qué estoy yo acá? ¿Por qué yo sigo viviendo y esta persona no? Y muchas como preguntas. Creo que a partir de, tenía como 15 años, 14 años cuando pasó eso. Y seguí esa línea, ¿no? Como de tratar de responder las preguntas, tratar de como cultivar relaciones incluso más significativas, que me hagan más sentido, que se alineen un poco a los valores que yo tenía, no siendo tan pequeña. Ahora que te digo que son como 14, 15 años, es bien pequeña, ¿no?
Claro.
Pero creo que por eso tampoco, no pensaba mucho, por ejemplo, en una carrera de estudiar. No era, lo veía como algo como, bueno, en su momento lo tendré que ver, pero no es como algo tan trascendental en mi vida, ¿no? Mientras esté viva y lo cotidiano tenga sentido, pues todo está perfecto. Ya luego, a los 15 años, pues es que tengo la aproximación a este grupo católico y ahí se movieron muchas cosas. Yo aprendí muchas cosas también, cosas que rescato, pero a la vez, pues se me destruyó un poco el camino, ¿no? Y luego lo he podido reconstruir felizmente, ¿no? Pero hubo también una pausa en ese
Ya.
momento.
¿Te puedo preguntar qué te llevó a acercarte a esa organización? ¿Fue la búsqueda de lo que estaba pasando, de entenderlo?
Sí, inicialmente fue 100% parte de esa búsqueda, porque yo recuerdo que sentía que quería hacer algo que no tuviese que ver netamente conmigo, solamente conmigo, ¿no? Y este grupo era, yo tenía una amiga que era parte de este grupo, entonces hacía voluntariados, que ahora los entiendo como lo que son, ¿no? Un poco desde el capacitismo y el paternalismo, pero en ese momento dije, uy, sí quiero, ¿no? Y era como ir a visitar pueblos que quedaban lejos de la ciudad, ¿no? Visitar ancianos, visitar niños, niñas. Ese fue, digamos, mi primer acercamiento, ¿no? Y eso ya continuó luego porque este grupo era el grupo que hacía la preparación de la confirmación en mi colegio. Incluso mi colegio siendo un colegio laico, ¿no? Pero pues estaban ahí, ¿no? Y ya fue como que no tuve salida tampoco, ¿no?
Creo que que ser colegio laico en realidad no quiere decir mucho.
Sí, totalmente. Pero no, pero sabes que tengo mi hermana menor está en un, ella ha crecido, digamos, en Lima. Y también he estado en un colegio alemán que me parece espectacular el trato que se tiene con respecto a la religión. Incluso hay como un protocolo para si es que hay personas trans dentro del colegio. Entonces ahí se están moviendo las cosas, ¿no?
Sí, el mundo ha cambiado muchísimo. Y hablando un poquito de ese acercamiento a esa organización, ¿en qué momento tienes tú una plática con ti misma y dices, le voy a dar con todo?
No sé exactamente, porque fue muy progresivo. Pero como te digo, fue parte de un continuo, ¿no? De una búsqueda, de una necesidad de buscar. Y creo que fue más a partir de la confirmación, que ya te empiezan a hablar más como de temas doctrinales y de dogmas. cosas que se pueden estudiar, por así decirlo, y pues yo siempre he sido una persona muy, muy racional, ¿no? Lo cual no lo digo como algo positivo, sino como simplemente una tendencia mía, ¿no? A relacionarme con la vida desde las ideas, ¿no? Entonces, ahí empiezo como a investigar un poco más, empiezo a entender la oración como algo distinto a lo que yo entendía. Estuve en contacto pues con el método ignaciano, y claro, veía que la religión era algo mucho más complejo de lo que yo había pensado, ¿no? Y abarcaba muchas más cosas de las que yo pensaba, lo cual es un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado, pues creo que lo más honesto de una religión, incluyendo el catolicismo, es relacionarse desde la capacidad de sorpresa, ¿no? Y bueno, no, el otro lado es que, claro, o sea, ya me empecé como que a ir por ese lado de cuestionar cosas, preguntar, responder, y al inicio me hacía mucho sentido, ¿no? Lo que iba leyendo. Claro que todo era como muy filtrado, ¿no? Las lecturas que daban eran como muy, muy filtradas. Y yo empecé a decir como, no, sí, esto es algo que quiero en mi vida, ¿no? Quiero tener una vida espiritual, quiero tener una relación con Dios, quiero devolverle todo lo que me ha dado. Y quiero, digamos, como estar al servicio de esto también, porque así como a mí me hace bien, quiero que le haga bien a otras personas, ¿no? Y era un deseo muy honesto, creo, ¿no? Muy, muy, ¿cómo se dice? Muy sencillo también. Pero claro, ya cuando entras a una institución, te empiezan como que a poner, a mí me empezaron a poner cierto tipo de condiciones, ¿no? O sea, en el sentido de, te tienes que portar de ese modo si es que quieres ser una buena cristiana, una buena católica, o tienes que, no sé, cuando yo tenía, me acuerdo que en esas épocas era como, ah, tú, si tú tomas, no, no eres una buena cristiana, si tú fumas, no eres una buena cristiana, ¿no? Cosas que son parte, no digo que, no lo promuevo en lo absoluto, pero creo que, digamos, el consumo de alcohol, no sé si es que en México sea igual que acá, pero es, o sea, es como parte de la socialización y de pronto será un problema quizá ahora que lo pienso, pero no se abordaba como tenía que abordarse. Si no se abordaba, ahí empezaba el tema de la culpa y ahí empezaba el tema del miedo, ¿no? Entonces, sí, no sé si contesté tu pregunta, me fui por las ramas.
No, sí la contestaste. Yo sé que por lo que yo escuché de lo que tú compartiste, pues obviamente que fue una etapa muy difícil. Lo que te quiero preguntar es, ¿en qué momento para ti se cambió ese switch mental en el que tú lo dejaste de ver como, quiero ser parte de esto, quiero, es bueno? ¿Y en qué momento tú dijiste, a ver, espérate, ¿qué está sucediendo en realidad? ¿Te acuerdas en qué momento cambió eso para ti?
Sabes que no fue estando adentro, no fue estando ni siquiera siendo parte del movimiento, sino es gracioso porque creo que ahí estudiar psicología fue algo que me hizo como, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué cosas he vivido? ¿Dónde he estado? ¿A qué he estado sometida? Y como todo empezó a tener sentido, ¿no? Porque yo salgo de la casa de formación porque estaba con depresión muy fuerte y con una ansiedad también como muy fuerte, que fue somatizado, o sea, ambos fueron somatizados, entonces como ya me afectó incluso físicamente, ¿no? Pero yo siempre, y bueno, así me lo hicieron sentir también desde dentro, como que era un problema mío, ¿no? Que yo no había sido lo suficientemente fuerte como para hacerme a las condiciones de vida que había dentro, ¿no? Que ahora entiendo que qué bien que no logré hacerlo porque pues eran condiciones bastante, como el mismo Bergoglio dijo, ¿no? Deshumanizantes, ¿no?
Claro.
Entonces fue un poco como estudiando y claro, hasta me compré libros de psicología social y me metí mucho en el tema. Acá en Perú estaba y todavía sigue sucediendo todo el caso del Sodalicio, que es como una congregación a la que han denunciado hace muchos años y la congregación como sigue tal cual, no pasó nada. El fundador que ha sido denunciado por abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, está en Roma sumamente protegido. Entonces yo empecé a decir como, ¿cuál es la diferencia entre la congregación en la que yo he estado y el sodalicio, ¿no? Y claro, o sea, empecé a atar cabos y dije, no puede ser, o sea, Yo he sentido todas las cosas que he sentido y he estado como he estado porque he sido abusada psicológicamente, ¿no? Y no solo psicológicamente, sino que ha habido temas de abuso físico también, ¿no? Entonces, inicialmente lo que hago es romper con esta institución, porque yo seguía asistiendo al movimiento laical, ¿no? Y dije, no, no puedo seguir en esto, voy a, digamos, vivir mi fe desde otros lugares, ¿no? No, no es necesario pertenecer a una congregación, a una institución, ¿no? Seguí siendo católica, pero dentro de igual, ¿no? Como continuando la búsqueda y leyendo mucho también, me di cuenta que tampoco me hacía sentido lo que se propone dentro del catolicismo, ¿no? Que había como muchos eventos. Creo que el primer contacto que tuve aparte del sodalicio fue el tema, por ejemplo, del Opus Dei, ¿no? Y la canonización de Escrivá de Balaguer, que coincidió con un tema de la deuda del Banco Vaticano, y que justo ahí, por ahí, fue que, ¿cómo se llama? Juan Pablo II. Bueno, que Juan Pablo II fue elegido como papa. Entonces yo dije, acá está habiendo cosas raras, ¿no? Acá se están moviendo cosas raras. Y bueno, ya empecé como a entrar en contacto, empecé a leer de los concilios y de qué temas habían sido aprobados, en qué momentos, en qué contextos sociopolíticos, y ya dije como no, o sea, esto no tiene nada que ver con un tema de espiritualidad, sino que está habiendo más temas de control, y eso no es, o sea, a mí la figura de Jesús y de María siempre han sido como muy importantes. De hecho, la Virgen de Guadalupe me parece, hace poquito, ayer estaba leyendo un libro de Gloria Anzaldúa, no sé si la conoces,
No.
que hablaba sobre la Virgen de Guadalupe. Es una feminista descolonial, una mujer increíble. Y de como la importancia, incluso de la Virgen María como tu feminista de confianza, ¿no? Que claro, ahí es como ver el lado humano, eso es lo que me interesaba a mí y no lo encontré dentro de la iglesia o dentro de todo, pues. Creo que no es un tema prioritario. Entonces, fue progresivo, ¿no? Y claro, hubo el evento este de que llego al Vaticano, cuando ya había estado teniendo todos estos cuestionamientos. Yo agarré mi mochila y me fui un mes a Europa, como a tener un viaje espiritual, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, llegué a Madrid, de Madrid me fui a Ávila porque quería ir tras los pasos de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Y de ahí me fui a Salamanca, de ahí me fui a Lisboa para llegar a Fátima, y en Fátima estuve varios días, que es un lugar como muy solitario, lo único que hay pues es el santuario, ¿no? La gente que va a Fátima es para ir a visitar el santuario, ¿no? Entonces, de ahí me regresé a España y me fui a Palencia, porque en Palencia está la trapa en la que vivió San Rafael Arnáiz. Y él era mi santo favorito, ¿no? Me encantaba él escribía muy bonito y además dibujaba y pintaba, cosa que a mí me gustaba mucho. Y además que él tuvo que salir por una enfermedad también, él era diabético y tuvo que salir del monasterio por el tema de salud. Entonces yo me identificaba de cierta forma con él, ¿no?
Sí.
Y nada, fui como conociendo todo esto desde un lugar distinto. Desde un lugar también de mucho cuestionamiento y como estar en contacto con mis emociones, cosa que creo que no se promueve tanto dentro del catolicismo, ¿no? Sino que las emociones a veces pueden ser incluso ¿cómo se dice? Una tentación, ¿no?
Totalmente.
Y nada, llego al Vaticano, pues que el Vaticano es sumamente ostentoso, ¿no? Es una cosa impresionante. Entonces yo llego ahí y digo como, no puede ser, o sea, no tiene sentido, no, ya no me creo esto, porque claro, o sea, dentro del adoctrinamiento también te ponen este tipo de preguntas clásicas de si es que al catolicismo le importara digamos, el empobrecimiento del mundo, vendería sus riquezas y se haría cargo, ¿no? Y una sabe cómo contestar a esto, ¿no? Pero de pronto se me cayó todo y dije, no, o sea, la gente tiene razón para cuestionar esto, ¿no? Y creo que ahí ya, a partir de ese momento, ya fue declive total, ¿no? Fue como regreso a Perú, pero ya desde una calma, ya no desde el miedo de perder, como porque el catolicismo me sostenía muchísimo, ¿no? O sea, tienes a quien rezar, tienes a quien ofrecer tus sufrimientos, crees que todo tiene sentido, y obviamente a mí me daba terror perder eso, esa seguridad, ¿no? Porque a nivel emocional es lo que se construye como seguridad. Y eso es súper importante para la supervivencia, ¿no? Entonces, ya cuando yo regreso, lo solté, ¿no? Y dije, bueno, vamos a ver qué hay, ¿no? Ya no, Si no tiene sentido, pues no tiene sentido y tendré que construir algo que sea más honesto, que con lo que yo me sienta más, como que sienta que tenga más sentido, ¿no?
Sí.
Y fue un poco así, ¿no?
Me imagino, y gracias por toda la confianza y todo lo que nos compartes, pero me imagino que es una plática difícil de tener con otra persona, ¿no? El percibir ya estas realidades y estos pensamientos. ¿Había alguien con quien podías desahogarte y un poquito compartir todo esto que estabas entendiendo?
¿Sabes qué? Justo, eso es algo súper curioso. Eso fue en el 2017. Ya habían pasado más de 2 años desde que yo había salido de la casa de formación. Y ese año, el 2017, yo conocí a Alexia, que es mi novia ahora. Pero ella era católica también en ese momento. Las dos éramos católicas. De hecho, íbamos a misa juntas, rezábamos juntas a veces, ¿no? De hecho, el primer, digamos, contacto que ella y yo tuvimos como amigas fue que nos fuimos a un festival de música a la selva. Y este festival era coincidió también con el día de San Pedro y San Pablo, o sea, fue finales de junio. Y estando allá en Oxapampa, las dos estábamos como, bueno, pero tenemos que ver a dónde vamos a ir a misa, ¿no? Porque este día, pues, es festivo y no sé qué, ¿no? Y creo que ella y yo tuvimos como un camino muy parecido y a ella creo que fue a quien más le fui compartiendo, sobre todo porque fue bonito encontrar a alguien que entendiera mi vivencia espiritual, que no fuera parte de la institución a la que yo pertenecí. Y ella tenía una vivencia espiritual muy, para mí que todo era como muy de yo conozco la doctrina, conozco el catecismo, conozco esto, te lo puedo contestar súper bien. Ella era como, no, o sea, todo muy sencillo, una aproximación hacia Dios como muy, como de una niña, ¿no? Yo la veía así, ¿no? Y decía, esto es lo que tiene sentido, ¿no? Entonces, con ella y yo al inicio conversábamos muchísimo. Hasta ahora es algo que, o sea, nos acompañamos también mucho mediante la conversación y compartir lo que vamos como viviendo, ¿no? Y claro, a ella le fui contando y ella me fue acompañando. De hecho, yo regreso de mi viaje y ella también justo había dejado de creer, ¿no? O estaba como en esas, que no sabía cómo haciendo malabares. Y la última vez, esto es gracioso también, porque la última vez, y ella me lo saca en cara, obviamente en broma, ¿no? Pero yo me fui a confesar por última vez por tu culpa, ¿no? Porque en Semana Santa del 2018, pues le digo, oye, vamos a confesarnos, y ella me dijo como que ya vamos, y esa fue la última vez, ¿no? Que no, yo creo que yo me confesé una vez más, pero ya fue como un tema. Ya sabiendo un poco que no me iba a hacer sentido, ¿no? Pero sí
Sí.
intenté, ¿no? Intenté hasta el último minuto. Y ella igual, creo, ¿no? Entonces ya de pronto nos encontramos como, oye, voy a ir a esta marcha de la despenalización del aborto en la Embajada de Argentina, vamos. Y es como, ya vamos, ¿no? Ya fue como, fue transformándose la situación.
Hablando de tu relación con ella y tu sexualidad, tengo dos preguntas para ti. La primera es, si antes, en tu desarrollo, en tu juventud, habías sentido eso, o si fue la primera vez cuando la conociste. Y la segunda pregunta es, ¿en qué momento cambió la relación para ti? ¿Cómo la veías a ella?
¿Sabes qué? Bueno, con respecto a la primera pregunta, no me había sentido como. Yo pensé que era hétero hasta el 2019. Claro, en el 2019, ojo que yo siempre que cuento esto, digo que no es la situación de todas las personas, ¿no? Es mi situación particular y no pretendo bajo ninguna circunstancia extrapolarla o universalizarla, ¿no? Pero yo en el 2019, que ya estaba por otras sendas, me acuerdo que tuve más aproximaciones hacia personas y colectivos LGTBIQ+, ¿no? Y empecé a leer un libro que había sido hecho por una colectiva que se llamaba No Tengo Miedo, ya no existe como tal, pero leí un libro que hablaba, era un diagnóstico de la situación de las personas del colectivo en el Perú, ¿no? Y tenía como muchas conceptualizaciones, hablaba como de la heterosexualidad normativa. Y claro, yo empezaba a leer y dije como, de repente yo soy hetero por un tema netamente de socialización, ¿no? Y estoy condicionada a algo que en realidad de repente no es, ¿no? Porque también en esas épocas yo leía mucho a Carl Jung, que es un psicólogo, el que hace la psicología profunda, la psicología analítica. Y él hablaba o proponía entre líneas que la bisexualidad pues es universal, ¿no? Por así decirlo. Cosa que nuevamente no creo que haya cuestiones 100% universales siempre, ¿no? Entonces, ahí fue que yo digo como, bueno, quiero ver si es que esto es así o si es que de repente no, ¿no? Y no me acuerdo mucho, o sea, no, en ese momento yo, Alexia y yo seguíamos siendo amigas, y ella también, de hecho ella, al tiempo yo me entero que ella estaba haciéndoles fotos y como moviendo las redes de esta colectiva, no tengo miedo, ¿no? Entonces yo fue como, ¿qué? Yo estoy leyendo este libro, que no sé qué, y ella me decía, sí, es súper loco porque las cosas que hablan son súper interesantes, ¿no? Y había personas trans también, y la situación de las personas trans, pues es muy, muy revolucionaria, y acá, pues, absolutamente perseguida, ¿no? Porque van de la mano, ¿no? Entonces, ahí empiezo un poco como que a cuestionarme, y de ahí, Alexia y yo nos vamos a España un semestre de intercambio, justo a finales del 2019, un poquito antes de la pandemia. Y ahí vivimos juntas y nos acompañamos, pucha, ese viaje fue súper intenso, porque las dos pues estábamos en plan como, a las dos nos encanta escribir, nos encanta como ir directo a la herida y como estar ahí y como tratar de hacer como arte o el arte pues es una forma de transitar esto también, ¿no? Y cada quien estaba en lo suyo. Pero nos acompañábamos mucho, ¿no? Y fue, para mí fue como una compañía muy distinta a la que normalmente estaba acostumbrada, ¿no? Porque realmente era como ser vista, como una conexión muy, muy espiritual también, ¿no? Y en verdad fue igual como no, o sea, ahí todavía seguíamos siendo amigas, y recién como en el 2020 fue como creo que lo que puedo, o sea, lo que puedo estar sintiendo por ella puede ser como, y ahí también como un poco normativo, ¿no? Porque ahí ella y yo hablábamos mucho de la anarquía relacional y el uso de las etiquetas pues para encajar con ciertos patrones, ¿no? Pero nada, de pronto tampoco te diría un día exacto, ¿no? Pero ya fue como que la relación se fue transformando y ambas como que con mucha conciencia y mucho cuidado y mucho, obviamente mucho consentimiento, como decir, ah, creo que sí podríamos acompañarnos como pareja, ¿no? Y fue como, sí, ¿no? Y de eso habían pasado casi 3 años, ¿no? Y es como, siempre ha sido muy así, ¿no? Muy, muy, muy progresivo, muy consciente, muy cuidadoso.
Qué padre que se pudieron reconocer. Eso se me hace muy bonito. Platícame, en algún momento de todo esto que está sucediendo contigo, llega la invitación para hablar con el Papa, me imagino. No deja de ser una institución y no deja de ser el título del Papa también una institución misma. Lo que estoy tratando de decir una es que admiro mucho. Y respeto mucho a todas las personas que dijeron que sí y se atrevieron a ser honestos o llegaron con esa honestidad de su propia historia cada cual. Entonces, te lo digo, te respeto y te admiro mucho, pero me imagino que no fue una decisión fácil de tomar. ¿Cómo tú lo trabajaste para ti?
¿Sabes qué? Para empezar, la aproximación a mí no fue tanto por el hecho de porque digamos, yo no a nivel público nunca hablo de que yo he sido monja, porque no por ocultarlo para nada, ¿no? Sino porque es algo que ya pasó, ¿no? Y es una etapa en la que yo ya no, de hecho, en base a documentales que estoy regresando, ¿no? A ese momento.
Sí.
Pero sino que más bien la aproximación a mí fue desde lo que yo hago actualmente, ¿no? Como psicóloga, como una persona vinculada pues a la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres y disidencias particularmente, ¿no? Y de hecho yo estaba en ese momento ya y ahora sigo en un proceso legal que está vinculado a esos temas, ¿no? E inicialmente, pues ese era el foco, ¿no? De lo que se iba a hablar es un poco de la violencia de género, la persecución e instrumentalización de la justicia, ¿no? Pero luego, entre las entrevistas, pues a mí se me escapa que había sido monja y pues este tema me preguntaron mucho cómo yo lo veía desde la psicología y yo expliqué y toda la cosa y les gustó eso y yo dije como, igual también por temas de seguridad era mejor pues no mencionar el tema legal, ¿no? Y cuando yo le empiezo a contar a mi psicóloga y le digo como, oye, se están yendo por este lado. Ella fue la que me hizo caer en cuenta de, digamos, la magnitud de la situación, ¿no? Porque ella me dice, estás regresando a un momento de tu vida que fue sumamente doloroso y que te ha costado mucho sanar, ¿no? Y estás teniendo la oportunidad de cerrar, en cierta forma, ese capítulo delante de la máxima autoridad de esta institución, ¿no? No me lo dijo en plan como, oye, qué miedo, sino más bien en plan como, vamos a por ello, pero vamos bien preparadas, ¿no? Como hagámoslo bien, ¿no? Y así fue, ¿no? O sea, de hecho yo puse como, yo no tenía pasaporte, porque en Perú pues está todo colapsado, a nivel político estamos, pues es un caos, y en ese momento también un poco que estábamos en caos. Entonces no había trámites de pasaportes y migraciones estaba colapsado. Alexia tampoco tenía pasaporte, entonces Juliana, que es mi psicóloga, me dijo, no, o sea, tú no puedes ir sola. Y yo tuve que, o sea, puse condición, yo voy acompañada, voy con Alexia o no voy, ¿no? Y claro, ahí sí se movieron al toque, sacaron nuestros pasaportes, pero todo era muy en torno a, yo tengo la conciencia de que necesito mucho cuidado en este momento. Porque lo que está pasando es algo importante, ¿no? Así que sí, sí fue muy, muy, o sea, hubo puntos de apoyo muy precisos y específicos para que todo sucediera como sucedió, ¿no?
Qué bueno. Y estando ahí, ¿qué se siente?
Es raro, es gracioso, es una mezcla de muchas cosas, porque hay mucho simbolismo, que creo que sí lo pusieron eso en el documental. Pero cuando yo hablo de simbolismo, pues es todo lo que está detrás de lo que, todo lo que significa el Papa, ¿no?
Sí.
Y eso se veía incluso en las conductas de las demás personas, ¿no? Yo veía que para esta chica católica el camino neocatecumenal era como que estaba viendo a Dios, ¿no? Y para las otras personas también era como, uy, está viniendo esta persona súper importante, ¿no? Y yo a la vez decía como, yo siento como normal, ¿no? De repente no estoy sintiendo como debería, ¿no? Pero ya, claro, luego de un momento digo, no, o sea, está bien que yo sienta como lo que sea que sienta y en base a eso, pues, mientras esté conectada y consciente, todo bien, ¿no? Y luego fue confuso porque, claro, llega Bergoglio con sus casi 90 años, es un viejito, ¿no?
Sí.
Entonces, es fuerte porque un viejito es una persona vulnerable, ¿no? Y ver cómo se sentaba y le costaba tanto sentarse y le costaba caminar, pero a la vez era súper gracioso y hacía chistes y bromas. Y tenía dejo argentino que no sé por qué me impresionó tanto. Fue confuso, no te voy a mentir. Sí me confundió porque tenemos, o sea, yo ahora pues no. Recién en base al documental y haber conocido a Milagros, es que estoy como amistándome con la idea de que dentro de la Iglesia Católica hay grupos que sí son coherentes, ¿no? Y hay grupos que sí tienen, digamos, una lucha por los derechos humanos, porque prácticamente venimos al mundo para eso, ¿no? Pero antes de eso, yo estaba con o sea, en mi vida la Iglesia no tenía nada que ver y nada que hacer, y más bien como era un, si por mí fuera, que la Iglesia Católica como institución deje de existir, ¿no? Entonces de pronto me vi con la eso, ¿no? Yo sabiendo que era la máxima autoridad, pero a la vez era un viejito, ¿no? Entonces era como, ¿cómo hago para que esto tenga sentido en mi cabeza, ¿no? Y claro, tuve que tener un momento en el que yo dije como, así es, No, así es, y está bien, y démosle sentido, y relacionémonos con esto, ¿no? Pero ese fue más o menos el trip que tuve en ese momento.
Yo, es siempre mi experiencia que cuando tengo como situaciones, no que haya tenido una situación que se asimile para nada a la tuya, pero digamos, hablando de pláticas importantes o cosas por el estilo, yo siempre, por lo general, después hay algo que digo, hubiera dicho esto, hubiera dicho lo otro. ¿Te pasó a ti?
¿Sabes que no estoy tan segura? Creo que no, porque ni siquiera me acuerdo bien como qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, fueron casi 4 horas de conversación con él, ¿no? Y que han puesto 1 hora y media, súper cortado. Pero dentro de todo, siento que para el contexto en el que yo estuve en ese momento, hice lo mejor que pude, ¿no? Y pues yo tenía una expectativa en torno a mí y a lo que yo quería decir. No tenía una expectativa en torno a la respuesta, porque más o menos sabía por dónde iba a ir. Y ya, y cuando salí fue un como, bueno, listo, dije lo que tenía que decir, hice lo que tenía que hacer. Esto no solamente se trata de mí, mientras haya personas que puedan como nombrar lo que les ha pasado, quitarse la culpa de lo que han tenido que vivir, para mí es más que suficiente, ¿no? Y así fue, ¿no? Y ya es como, sí tengo un poco como esta sensación, de repente es un poco desapegada o no sé, pero es como, bueno, ya pasó, ya está hecho y sigamos con la vida, ¿no?
Creo que eso es algo muy bonito de poder tener, y lo dice alguien que generalmente está como obsesionado con el pasado. Gracias por la confianza y gracias por esa plática que se dio, porque como espectador te puedo decir que fue muy impactante para alguien que creció de pueblo católico y gay, ver esa plática, aunque sé que está editada, aunque sé que hay muchas cosas que no salieron. Para mí fue muy importante, para mí significó mucho. Entonces, si eso te ayuda a ti, a las otras personas que estuvieron ahí también a decir valió la pena, ojalá que sepas que fue algo muy impactante para personas como yo poder ver esa plática y escuchar los temas que se trataron, que yo nunca había imaginado que iba a escuchar de la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Pero me imagino que de todos modos sí hay un después y mi micrófono está abierto para ti. Si hay algo que tú quisieras decir acerca de experiencia o que no has podido decir o que no salió en el documental, cualquier cosa que quieras expresar.
Wow, eso es siempre la libertad da como abre muchas puertas, una no sabe por dónde ir. No sé, siento que ha habido un olvido general, porque el documental ha sido controversial, ¿no? Y ha habido muchas posturas en torno a que si el Papa es un hereje, si no es un hereje, la gente está loca, que la única, no sé, ¿no? Se ha visto de todo, ¿no? Pero lo que a mí más me ha dado pena, creo, es que hay un olvido general de que hay personas de por medio, ¿no? Y creo que eso se refleja en todo, no solamente en la crítica hacia un documental y que yo siempre las personas sentimos que tenemos que decir algo y es importante lo que tenemos que decir y a veces no, ¿no? Como pedir eso, ¿no? En general a las personas, ¿no? Un poco de humanidad, de ver la propia humanidad para poder ver la humanidad ajena y no esparcir odio, porque creo que en el mundo no necesitamos más odio, ¿no? Al contrario. Y lo digo de forma general, pero también me gustaría hacer como una mención muy específica. Sobre todo por una experiencia que sí te comenté que tuve, que fue una experiencia negativa con una persona vinculada al Opus Dei que me hizo una entrevista y que tuvo un abordaje sobre la situación de Juan Cuatrecasas que fue muy, muy violenta y muy desagradable, ¿no? Sobre todo porque yo le contesté a eso y esta persona decidió dejar en la entrevista su abordaje y su
Wow.
violencia y cortar lo que yo le había contestado, ¿no? Y nada, o sea, Juan es uno de los muchos casos que debería destrozarnos el corazón y decir cómo es posible que como humanidad permitamos esto y sobre todo si es que hay personas vinculadas a la iglesia, como ver qué es lo que está pasando para que se permita que en su institución sucedan estas cosas, ¿no? Y asumir una responsabilidad a nivel colectivo, porque abordar las situaciones a nivel individual se ha demostrado que no funciona, ¿no? Si todas las personas dijéramos como, wow, esto me involucra, yo tengo que hacer algo, quiero hacer algo, la realidad sería distinta. Entonces, como pedir mucho respeto, ¿no? Y reconocer también como, no sé, para mí el hecho de que Juan vaya y haga esa denuncia con nombres y apellidos a la institución, me parece algo, o sea, yo le tendría, y de hecho esta persona del Opus Dei me decía, es muy elegante de tu parte que tú no hayas dicho el nombre de la institución que te violentó y no quemes a esta institución, ¿no? Y yo le decía, yo no lo he hecho por miedo, no lo he hecho porque sé que van a tomar represalias, como el Opus Dei ha tomado represalias contra Juan, ¿no? Y a mí no me da la vida ahorita para lidiar con esa, con más violencia, ¿no? Yo lo único que quiero es estar tranquila, lo único que quiero es que ya no sucedan estas cosas por, incluso por amor a Dios, ¿no? O sea, como, no, ¿cómo podemos usar el nombre de Dios para destrozar a personas, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? Como un llamado a la humanidad. Y a también cómo involucrarnos no necesariamente tienen que ser situaciones personales, ¿no? Sino ver qué sucede al lado o ver qué sucede incluso mucho más atrás por un tema de privilegio. Entonces, eso creo que eso sería lo que me gustaría decir. Y ya dije.
Pues muchísimas gracias por la confianza. Voy a hacerte dos últimas preguntas y la primera va a ser muy directa. Me lo he cuestionado desde que vi el documental y no quiero desaprovechar la ocasión. ¿Te sentiste escuchada?
Honestamente, creo que no se puede dar una respuesta de sí o no, porque a nivel superficial, sí, claro que sí, ¿no? Hubo un reconocimiento de lo que dije, pero no se termina ahí, ¿no? No acaba por un... Es como que alguien venga y me diga como, oye, me pegaste, ¿no? Y yo diga sí, y reconozco la experiencia, pero no hago nada más, ¿no? Y una escucha completa implica cerrar el círculo y asumir responsabilidades que siento que no se asumieron, lamentablemente, ¿no? Mucha gente dice como, pero ¿qué responsabilidad tendría él que asumir? Es como, él es la máxima autoridad, ¿no? Y eso sucede en su institución. Entonces sí tiene cosas que asumir y que no está asumiendo.
Claro, estoy de acuerdo. Y la última pregunta que se la hago a todas las personas que están en el podcast, han estado. Lucía, ¿eres feliz?
Creo que sí. Es una pregunta difícil, ¿sabes? Es una pregunta difícil porque yo veo la felicidad como una aceptación de lo que una va viviendo, no necesariamente una resignación, sino una aceptación y a la vez una tranquilidad con saber que lo que estoy haciendo es honesto. Y no solamente tiene que ver conmigo, ¿no? Y claro, ahora qué loco, porque me lo preguntas, o sea, tengo que mirar hacia atrás de todos modos, ¿no? Y veo atrás y también es mirar y reconocer como lo mucho que me ha costado sanar, sincerarme conmigo misma y soltar muchas cosas para tener la posibilidad de en libertad real. Pues construir coherentemente y con un sentido que no solamente tenga que ver conmigo, sino con el resto de personas, ¿no? Y es difícil, se tiene que hacer malabares, ¿no? En un mundo en el que vivimos moderno, colonial, capitalista, con tantas demandas y pues tan explotador y tanta dominación, pues es difícil, ¿no? Hacer un campito y decir como, este es un pequeño... una pequeña contribución y ahora pienso que obviamente no lo he logrado al 100%, pero para el momento en el que estoy, ahí voy, ¿no? Y estoy con personas hermosas que creo que también es demasiado importante reconocer, pues, a quienes tenemos al costado y wow, eso también es como fuerte, ¿no? Porque tengo personas increíbles y eso también me hace profundamente feliz, ¿no? Entonces, creo que sí.
Lucía, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu confianza.
Muchas gracias a ti, me he sentido muy bien, me he sentido cómoda, te agradezco la escucha y las preguntas respetuosas también.
No, gracias, de verdad. Tus palabras significan mucho y te digo, tu historia, pues más porque contribuye a esta comunidad. Y me gustó mucho algo que dijiste, yo siempre lo he dicho. Yo siempre he dicho que mi historia no es la historia de todos. Y tú dijiste algo muy similar y se me hace muy bonito porque agregas a que nos conozcamos más al contar lo que cuentas y a que cualquier persona que pueda escuchar esta plataforma, pues ojalá que se pueda encontrar algo de sí mismo en las historias que escucha. Así que una vez más, gracias. Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo católico y gay.
Yo soy Lucía, soy de Arequipa, Perú. Soy una persona espiritual. No sé exactamente dónde calzo espiritualmente y bueno, no soy una persona hetero tampoco.
Muchísimas gracias. Un
Cuídate
abrazo
mucho, te
hasta
mando un
Perú.
gran abrazo.